Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Además de Thomas Watts, está Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel. Hola, Miguel.
Hola, hola.
Hola, hola. Ahí estás. Hola, Emilio, Barcelona.
Hola, ¿qué tal?
Está también Juanma Castaño. Hola, Juanma.
Hola, Joseba.
Y en Sevilla, Pepe Prieto. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ya estamos todos. Fouto, desde Vallecas. Has indagado respecto a lo que pone el acta y lo sucedido al final del partido con Luis Suárez y los jugadores del Español. ¿Y ahora?
Bueno, tampoco hay ningún caso, ningún antecedente más o menos parecido a este, ¿no? Que haya habido una trifulca entre unos jugadores y otros, pero yo me inclino más por creer que el comité de competición podría irse al artículo 70 del Código Disciplinario, que habla de incitación a la violencia, comportamientos agresivos y gestos antideportivos de futbolistas a otros futbolistas o a árbitros o a directivos. Y ahí hablan de calificar los hechos de graves, leves o muy graves. Podría haber inhabilitación. Esto no creo que llegue a pasar porque tampoco ha habido ninguna agresión física. Y habla de multa económica. O sea, yo quiero creer que no va a haber suspensión de partidos para Luis Suárez, y que me inclino más porque haya alguna multa económica para el jugador.
Muy bien, entonces lo dejamos en multa económica y ahí se va a quedar. Si lo dice Fouto, ahí se va a quedar.
Bueno, lo que creo, porque ya te digo, o sea, tampoco ha habido ningún antecedente y tampoco sé cómo puede actuar el comité en estos casos, que ha habido otros en los que hemos tirado de antecedentes y hemos podido atisbar algo, pero es que tampoco encuentro ningún caso parecido anterior, Joseba.
Perfecto. ¿Qué se ha dicho después del partido, Antoñito?
Bueno, yo de la parte de rojiblanca han salido Vieto y Saúl reconociendo un poco que el partido ha sido medio raro, que el control del balón lo han tenido el Rayo Vallecano, pero que tampoco les han agobiado. O sea, el Atleti no ha sufrido un acoso tremendo del que no haya podido salir, pero sí han valorado todos el 1-1 como lo mejor del partido, teniendo en cuenta que hay un encuentro de vuelta la semana que viene.
Gracias, Antoñito, gracias, Fouto. Ahora sí abrimos el tiempo de opinión. Señores, quiero escucharos respecto a todo lo que ha pasado, ese derbi desmedido, porque sobre todo en la segunda parte ha habido demasiados roces. Después todo el galimatías que ha sucedido en el túnel de vestuarios cuando ha terminado el partido, la campaña mediática que denuncian los jugadores del Español, la excesiva dureza que denuncian los jugadores del Barça. Todo vuestro.
Hombre, lo primero que hay que decir antes de entrar en durezas es que esto lo ha decidido Messi, como va a ser habitual, que ha salido muy enchufado, cosa que no estuvo el otro día, que ha hecho dos goles y ha dado cinco y han entrado dos. Eso es lo primero, porque si no es que vamos a hablar de cosas absolutamente estrambóticas, y lo futbolístico ha sido eso. Y luego que se confirma lo que decíamos el otro día, que para el Español es muy difícil. Es muy difícil porque tiene que ir a un matadero per se. Entonces, si pierde, no pasa nada. Hoy está todo el mundo tranquilo y bien, y la culpa al final va a ser de Pape Diop y todas estas cosas. En fin, y quitarle un punto al Barça, no digo eliminarle, que es una cosa como muy imposible, pues crea unos traumas monstruosos de que si es que hay, ya roza la violencia y el límite del reglamento y otras cosas. Es muy difícil. Es muy difícil, además, en una franquísima inferioridad como la del Español. Es muy complicado. Yo creo que no existe un derbi en el mundo, ni un tratamiento en el mundo a un equipo local como el del Español, ya no digo en Cataluña, porque esto de Cataluña parece muy grande, pero lo que es ya la Gran Barcelona, los centros de poder y demás, el Español es el patito feo de todo esto, y si un día se le ocurre sacar un poquito la cabeza, se la aplastan.
Bueno, es espera, que hay
Guas, perdona, en Madrid hay cuatro equipos, y que yo sepa, o sea, la diferencia mediática que hay del Real Madrid respecto, por ejemplo, al Rayo o al Getafe, también es abismal. Es decir, esto es...
Juanma, no es una diferencia mediática, es una diferencia de trato, de cariño, de puesto. El Español no es...
Creo que aquí pasa lo mismo, Madrid.
No, vamos, por Dios santo, se conformaría el Español, se conformaría con la mitad de lo que es el Atleti en Madrid. La mitad de presencia, ejemplo, Rayo, de cariño y demás.
Ya, Rayo y Getafe.
Hombre, claro, si vamos al tercero, al cuarto, al quinto, pues hombre, también imagino que el Nasti de Tarragona, imagino, cuando
no,
subió
estamos hablando de la misma categoría, Tomás.
No, igual primera. No, si es que te comento, cuando el Nasti subió a primera, me acuerdo perfectamente, el presidente Andreu, que sigue ahora en el Nasti, un tío extraordinario, estupendo, que ojalá lo vuelva a subir a primera división, me dijo a mí, volviendo de una reunión en TV3, Chato, Cataluña acaba en la diagonal, me han ofrecido 400.000 euros, pongo un tendereto en la Rambla de Tarragona y lo saco. Bueno, pues entonces, cada uno tiene sus problemas. Yo digo que como equipos históricos de la ciudad, de lo que ha sido el derbi catalán de toda la vida, el tratamiento al Español es el que es. Y es un tratamiento que yo entiendo perfectamente el cabreo de la gente del Español cuando un empatito a cero, cuatro patadas o 40, no hay nadie que haya ido al hospital, y todo esto, lees y escuchas cosas, y es el decir, ¿usted por qué molesta al grande y al equipo de Cataluña y a la Barcelona oficial? ¿Por qué no molesta usted? Usted tiene que ir a jugar sin portero, ser asesinado 82-0 y aquí no pasa nada. Es una situación muy difícil. Muy difícil.
Bueno, hay que
ver las cosas desde distintos ángulos. Uno, lo que hemos podido ver del partido. Luego, lo que nos han contado los compañeros que han estado en vestuario, los protagonistas y también el acta arbitral. En lo que respecta al partido, a mí me parece que el Español ha salido muy valiente, con la misma intensidad que en su campo, y que ha aprovechado la primera y al final única ocasión que ha tenido para adelantarse en el marcador con un gol verdaderamente extraordinario por el contragolpe y por la definición. Luego el partido lo ha dominado completamente el Barça. Creo que a Ter Stegen no le hemos visto en ningún momento más, y puede decirse que el Barça ha tenido cierta suerte en el momento de meter el segundo gol y adelantarse en el marcador casi al final del primer tiempo con la jugada de Messi. Coincido que con Tomás en que ha sido el futbolista decisivo, que ha metido dos goles, ha dado dos, bueno, han metido dos de los varios que ha dado. Y luego, desde el punto de vista arbitral, si miras el partido, yo es que creo que la jugada de Diop es difícil opinar, porque hay que estar ahí para ver si ha insultado uno o han insultado los dos. Creo que Hernán se ha expulsado solo, básicamente con la primera acción absolutamente innecesaria. La otra era otra amarilla, le ha costado salir a la calle. Y lo más feo ha sido lo del portero del Español con Messi, que no solo diría que le ha pisado intencionadamente, sino que le ha pisado mal intencionadamente. Y que coincido en eso con Iniesta, que ha sido la única jugada, yo diría, violenta del partido. Luego, con 9 y con la tensión de un derbi, es verdad que ha habido demasiado roce, demasiada fricción, demasiado interrupción, y hemos visto muy poca cosa. Y luego lo que ha sido el post partido en el vestuario, me parece, salvo honrosas excepciones, casi todo repugnante, por reacciones de unos y de otros. Yo creo que cuando uno es profesional, cuando viste una camiseta y está representando a un equipo, o cuando nosotros estamos delante del ordenador, delante de unos micrófonos, no debemos dejarnos llevar por la cuestión personal, porque perjudicamos a nuestros equipos, a nuestros medios, a nuestras empresas, y quizás los peores errores del partido han sido todos los que se han cometido sin una pelota entre separando a los jugadores.
Bueno, yo creo que a ver, al principio todos conocemos a Emilio, todos conocemos a Tomás, es decir, que cuando nos piden que intentemos evitar, pues la palabra de Tomás, llevar al matadero, no está bien, y la palabra van a ser asesinados tampoco. Pero yo
futbolísticamente,
yo sí, yo sé que Tomás, espérate, sí, pero déjame,
perdóname,
sé que Tomás,
maticemos, si el Español dice... No, Emilio, maticemos urgentemente, si el Español pierde 5-0 no pasa nada. Entonces, lo normal, o sea, si el Español pierde con el Madrid, es el filial de Madrid, es un equipo abominable, anticatalán y un desecho. Y si le quita un punto al Barça, coño, es que está en contra de las esencias del pueblo.
Vale,
esto es así, y no me digas que no es así.
Pero Tomás,
entonces, lo ideal es que el Español sea asesinado futbolísticamente, bueno, 8-0, cojonudo.
Vale, he querido hacer ese matiz.
No, pero es que es un matiz.
Las dos palabras son unas palabras desafortunadas.
No, futbolísticamente perfectas.
En una tertulia de
futbolísticamente segundo, perfectas.
Segundo, yo creo que hoy se ha visto lo que es la normal y la auténtica diferencia entre el Barça y el Español, que es un 4-1, ¿no? O sea, esa es la diferencia. El Barça ha tenido 40 llegadas por 6 del Español, pero curiosamente, como dijimos el sábado pasado, con un árbitro normal en Cornellà al Prat, pues probablemente el Español, como ha ocurrido hoy, no hubiera acabado con 11. El Español el sábado hizo 21 falta y hoy ha hecho 20. Y sin embargo, ha tenido dos expulsados.
Y el Valencia contra, o sea, el Madrid, 19.
Bueno, no, no.
Pero
te lo digo porque la intensidad ha sido parecida, pero ha habido un árbitro que ha intervenido bastante más que el que intervino el sábado pasado. Y entonces, los expulsados están clarísimos, y también es verdad, eso es evidente, e incluso el propio Luis Enrique, eso no lo podemos olvidar, en la conferencia de prensa de ayer, que fui uno de los poquísimos que fui, por cierto, porque claro, como era, debía ser el día antes de Reyes.
Y pues, yo te oí, Emilio,
fuimos
yo te
muy
oí.
Pocos, fuimos
yo
muy
también,
pocos,
preguntando por Ter Stegen.
Exactamente.
Fuimos muy pocos. Es decir, ya dijo que veía a los jugadores súper motivados, súper enchufados, que tenían unas ganas de jugar este partido que no veas, y se ha visto. Y él mismo incluso, que... cuyas palabras después del partido del sábado fueron utilizados por Collet y por algún jugador del Español diciendo, pero si hasta el entrenador del Español ha dicho que no ha pasado nada, bueno, pues él mismo ayer dijo, estaba tan caliente que mejor no hubiera hablado, lo cual significa que también él pensaba bastante de lo que pensaban sus jugadores del comportamiento, de la intensidad del Español. Y termino. Yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel, que pese a que ellos siempre hablan de que cuando tú estás a 5.500 revoluciones por minuto y el corazón te va y tal, a mí me parece que los futbolistas profesionales de este nivelazo no pueden comportarse así, ni unos ni otros. Ahora iba a decir una tontería, que es y menos el Día de Reyes y menos el día que igual van las familias con los niños al campo. Bueno, no lo sé, pero realmente a mí estos calentones de esta gente que llevan en sus botas 5.000 partidos y qué tal, me parecen muy tristes, pero muchísimo, pero por parte de unos y de otros.
Bueno, más allá del portento de Messi, de la magia de Iniesta, que hoy ha sido un espectáculo, y de que han debutado futbolistas que seguramente llevan 3 o 4 meses sufriendo mucho por no poder jugar, como Arda y Alex Vidal, a mí me parece absolutamente lamentable, y creo que hay grados en lo lamentable de algunas de las acciones que se han visto. Evidentemente, el pisotón de Pau, que es violencia pura y dura cuando un futbolista, que en este caso es Messi, está en el suelo. Me parece muy, muy, muy grave que haya jugadores del Barcelona esperando en el vestuario a jugadores del Español cuando ya ha pitado el árbitro el partido, cuando ya se ha acabado. Cambiando absolutamente el registro, porque no está al mismo nivel, ni estamos hablando de violencia y tal. A mí personalmente no me gusta que con 2 jugadores expulsados Neymar tiene una lambreta cuando un partido está caliente como está, porque aunque está en su derecho y es su manera de expresar su fútbol y es un artista y a mí me emociona cuando juega al fútbol, pero me parece que cuando hace eso con un partido tan caliente, con un rival directo, o sea, un rival el rival de siempre, el Español, pues con 2 jugadores menos hace eso, pues ya, lo que hace es encender los ánimos mucho más.
Forma parte de su fútbol, de su manera de jugar, porque lo ha hecho en la final de Copa, cuando iban 4-0,
correcto,
lo ha hecho.
Y la reacción de los rivales es similar, pues igual puede entender que es una manera de respetar al rival, No,
hombre, yo creo que eso es jugar a fútbol, eso es la manera de jugar al fútbol de este muchacho, que lo hace en una, en otro minuto, en el minuto 1, en el 15, empatando a 0 y cuando sea.
A mí, pero lo quiero poner completamente en otra dimensión toda la otra parte, pero
su cabecita no funciona así, o sea, que insisto que este muchacho lo ha hecho en cada minuto, bueno, de cada partido, ganando, perdiendo, empatando,
todos los rivales
contra 7 o contra 11.
Cuando todos sus compañeros de profesión reaccionan de la misma manera, igual no, debe pensar
incluso su entrenador.
Incluso algunos compañeros y demás, pues que seguramente no les gusta porque al final es una manera de provocar innecesaria desde mi punto de vista.
Eso es como decirle a Manolo Lama que no diga que el Barça y el Español, el Madrid no se pueden quejar de los arbitrajes. Lo dice siempre, lo dice cada minuto, es su sentencia, es su manera de ser.
Bueno,
ya está, punto.
Si lo hace Cristiano es un chorizo.
Para hablar de cosas concretas de hoy, exactamente de qué se puede quejar el Español en el día de hoy. Digo del partido, porque yo entiendo que el Español se queja de cómo se ha llegado al minuto 1 de partido, es decir, con portadas, con minutos de televisión, de radio, con acusación de violencia y todo eso, pero luego en el partido
es que
el prepartido también se juega, ¿eh?
El prepartido se juega, pero es que hoy ha habido un penalti que no se ha pitado a favor de Neymar y ha habido una expulsión del portero del Español que tampoco se ha producido.
Pero creo que dentro de todo lo que estáis diciendo, que cada uno tiene la razón correspondiente con sus argumentos, yo lo que creo es que los equipos que tienen un nivel diferente a otro, como es el caso del Español y el Barcelona, 2 niveles totalmente diferentes por presupuesto, por condiciones, por todo, para poder equiparar competitivamente un partido algunos equipos tienen que hacer otras cosas que lo que hace el Barcelona. Y el Español, para que el otro día pudiera empatar, tuvo que hacer muchísimo. Lo que pasa es que el Barcelona tiene que tener sus argumentos para ganar los partidos. ¿Qué pasa? Que el otro día no pudo solucionar lo que el árbitro tuvo que haber parado el juego, por supuesto que sí, pero eso pertenece al juego.
Ahora, avanzado mucho, ¿eh?
Claro,
si estamos de acuerdo en eso, hemos avanzado mucho, ¿eh?
Claro,
y que a lo mejor el partido
pero,
no hubiera sido
pero,
ese, ¿eh?
Pero lo que da la sensación es que lo que ha sucedido hoy todo en el partido es consecuencia de lo del otro día. Esto
es
de hoy es todo consecuencia
es
de lo
dicen,
del otro día.
Pero Pepe,
no para justificar, no entiendo lo que quiero decir.
Sí, que perfectamente. Pero además que lo estás.
que al final tú pasas por una situación en la que sufres de alguna manera, tanto de un lado como de otro, y cuando se repiten este tipo de situaciones se pierden los nervios.
Así estábamos en los clásicos de
del Madrid, del
vamos a ver igual. Vamos a ver, estamos exactamente igual entre los acorazados. Aquí
claro
es, aquí
claro
es por supuesto, una paterita contra quiero decirte que el partido en sí, como bien dice Emilio, la diferencia es 4-1 o más. Si eso ya está admitido. El Español tiene un gran mérito, que lo tiene Galca, repito, que ha cambiado el equipo en muy poco tiempo, que sale al Camp Nou como tiene que salir el Español o como su gente quiere que salga, y con los dos de arriba, que son no fundamentales, únicos, aguanta 45 minutos hasta que hay un genio estrepitoso, que es Messi, que en dos acciones, sobre todo la segunda, empieza a decidir un partido. Pero el Español se va al descanso con un 2-1 y una sensación maravillosa. Ha perdido a Caicedo, después pierde a Asensio. Eso. Cuando vuelven del descanso, digo yo, se ha acabado esto. Se ha acabado, porque el Español no tiene un tío que aguante la pelota, ni un tío rápido como Asensio que preocupe a esa defensa del Barça como le ha preocupado la primera parte. Entonces, de lo deportivo no hay nada que decir. Es más, el Pau tiene que ir a la calle. Todo lo que me digas me puedes decir es así. Esa jugada no pasó en la ida del partido de Liga. No pasó. Ahora bien, todo lo que rodea este asunto es que el español es el equipo local, el equipo catalán y el equipo bueno, y los otros son una banda de puntos suspensivos que osan ponerle piedras en su camino. Coño, esto es así, y decir que no es negar la realidad. Oiga, puesto en el campo de 100 veces, en este momento de la vida, de 100 veces, el Barça le gana 101. Pues coño, el día que no gana, que pegan, que dan patadas, que el árbitro, que tal y cual. Diga, maestro, es lo que te digo, el cariño local, el Español no lo ha tenido y no lo tendrá nunca.
Todos los partidos influyen en el siguiente, y seguro que emocionalmente, por cuestión de, aunque solo sea de rivalidad...
Miguel, en cuanto el Español, empate. En cuanto el Barça no le gana al Español, hay algo... hay algo malo, hay algo que ha alterado
Tomás,
algo,
que Tomás, quiero, pero la dureza. Lo que te quiero decir, coño, es que no creo que la actuación...
Es que parece que el sábado no pasará todo eso.
Vamos, hombre, por favor, Emilio, pero vamos a ver. Pepe Prieto, rey mío, el sábado fue un partido violento. Pepe Prieto.
A mí me parece que el otro día hubo muchas interrupciones, pero hubo ninguna.
Pepe Prieto, el Español mereció acabar con 11 jugadores el sábado.
No, yo creo que
vale,
dio...
Vale, pues muchas gracias, Pepe Prieto, entonces.
Dio, por ejemplo, que
pues
tenía
ya está, pues muchas gracias, pero, Pepe Prieto, pero, de lo que estábamos hablando hoy y el sábado por la noche.
Pero no tiene que ver... Pero al final, las decisiones de los árbitros...
Vale, pero hoy con un árbitro con otro distinto acabó con 9.
Pero no estoy de acuerdo en lo que... En una parte, Tomás, lo que está diciendo... Y es muy claro. Y
pero
es
no
que...
tiene nada que ver con el fútbol. De lo tiene que estaba
hablando Tomás. Todo está relacionado con el fútbol. No, por ejemplo, 25 portadas, 25 comentarios de que no pasó, de que se le ha pegado a los jugadores, influye en el árbitro de hoy. Sí, la primera que agarra saca amarilla y le dice a todo el local y al Español le dice:
Pepe, no hay jugador del Barça o del Madrid, para no quedarnos solamente con uno, no hay jugador del Barça y del Madrid que se ha expulsado como ha sido expulsado Diop. Que se tiene que callar, de acuerdo. Que es muy feo lo que le ha dicho al otro, de acuerdo. ¿Qué le habrá dicho el otro? No lo sé. Pero no hay ningún tipo en el Bernabéu ni en el Camp Nou, jugador del Barça o del Madrid, que se ha expulsado como ha sido
yo. Yo lo que quiero decir...
Ya está. Y eso es fútbol.
Lo que pretendo decir es que, como comentaba antes, es que todos los partidos tienen influencia en el siguiente, claro. En el estado de ánimo de los jugadores, en el estado de ánimo de las aficiones. Por supuesto, el árbitro también tenía que ir al Camp Nou, sabiendo que había pasado en Cornellá, porque si no sería imperdonable que no calibrase el valor emocional de ese partido.
En cualquier caso, tenemos que parar, no, que ahora seguimos. Pero yo sí creo que Tomás tiene razón en una cosa.
¿Cómo?
Si el partido del sábado en Cornellá hubiera terminado 0-3, no hubiera pasado.
¿Cómo?
Eso yo creo que es meridianamente
Chato,
claro.
Le hacen el pasillo al Español. Si acaba 0-3, le hacen el pasillo.
Ni de las patadas, ni la intensidad.
No manipules lo que pasó en Cornellá al Prat. Ese partido no acabó 0-3 porque el árbitro no hizo su
trabajo bien.
Como tampoco hizo bien el trabajo su árbitro el día del Betis, tampoco lo hizo bien. Bueno,
estabas en el cine, querido Emilio.
Los árbitros no hacen bien.
Lo viste en el cine, querido.
Ni tampoco hicieron bien su trabajo.
Es que el arbitraje de hoy haya estado condicionado por el partido de Cornellá.
No, yo, o sea, no, es que, no, no. Yo no voy al arbitraje, voy más a la tensión que había entre los jugadores. Que el arbitraje.
Estoy dispuesto a volver a ver el partido y creo que no hay jugadas que, exceptuando esta acción de Diop, que ya la he comentado al principio, en las que pueda decir el Español que el árbitro le ha perjudicado claramente. Es más, las jugadas decisivas del partido ha perjudicado considerablemente al Barça.
Que no es una cuestión deportiva ni claro, del partido. Es ¿qué es lo que te está diciendo es que el otro? Que claro, con 0-3 esto es pasillo al Español es, y juegos florales. Claro, al Español fue una piedra en el camino del Barça. Es la locura. Yo es la locura. Es una locura corregir.
Claro, lo que sí creo que hay que diferenciar es que en lo deportivo la victoria de hoy del Barcelona es incuestionable.
Coño, pues,
y el otro día hizo méritos para ganar el partido. Lo que pasa es que no tuvo acierto. Pero el Español hizo un partidazo el otro día con su nivel.
Pero si esto aquí ya lo hemos dicho. Es que es un debate que no nos toca a nosotros. Claro, sí.
Pero la gran diferencia radica en que las consecuencias de lo sucedido el otro día, los piques, los enfrentamientos, la dureza por un lado, la dureza por el otro, y el 0-0 y la frustración de no poder conseguir, se ha llevado hoy a lo que ha sucedido extradeportivo. Extradeportivo. Eso tiene que ver, porque al final se pagan las consecuencias de un día.
Pero el tono de intensidad lo subió el Español. Porque era la única manera de competir, probablemente.
Emilio, el tono de intensidad... Un segundo. De todas formas, se está hablando de yo no sé si se está utilizando bien los términos. Se está hablando de intensidad como si la intensidad fuera mala en el fútbol. Es que se subió el nivel de intensidad y...
Pero escucha...
Se puede jugar intensamente. Hablemos de violencia si la hubo, o de dureza excesiva si la hubo, pero intensidad...
Joseba, reiteración en la intensidad, que es doble tarjeta y a la calle.
No, la intensidad nunca es punible. Tú puedes ser muy intenso... Ahora otra vez que pegues un patador, y eso es violencia. Pero ser intenso en un campo de fútbol... Ojalá todos fueran intensos.
A ver, estás hablando de una cosa que no tenéis razón. A ver... Hablando de la expulsión de Diop, por ejemplo.
Sí.
Diop vio la tarjeta casi al final del partido. Si lo hubiese visto antes, igual las acciones siguientes no las hace. Claro. Pero él sabía que no tenía tarjeta y seguía haciendo faltas. Que en total hizo 5, ¿eh? Que tampoco es una barbaridad.
Digo yo.
Y que el árbitro tampoco estuvo peor que los delanteros que el Barça. Que
escúchame.
Claro, es que decir, la expulsión de Diop. Sí, Diop, si hubiese sido amonestado en el minuto 15, igual las siguientes acciones no las hace. Como fue amonestado, por ejemplo... el mediocentro del Español que acompañaba a Diop, a Jordán, que hizo una garona a Messi, sí, que sacó tarjeta y ya no hizo más falta.
Pero Pedro, yo como no creo en la reiteración, no creo en la reiteración, a ver si me explico bien.
No, pero es que cuando dice, es que un jugador ha hecho dos faltas de tarjeta amarilla y tenía que haber sido expulsado. No, es que cuando le saquen la primera, igual actúa de otra manera.
No, pero es
más. Eso no me vale.
Bueno, Angelito, espera, que tengo que parar.
Menos mal que ya entendéis lo que significa esta sintonía. Dos mensajes para Miguel Rico, porque nuestros oyentes también han tomado partido. Clemenza, Miguel es el tío más sensato y que mejor habla hoy y siempre. Y Enrique, como siempre, da el gusto escuchar a Miguel Rico. Daniel, en cambio, está con Tomás Guas. No puedo estar más de acuerdo con el gran Guas en el partido de las 12. Chapó. Y Juan, en cambio, le da un palito a Emilio Pérez de Rozas. Emilio le exige tranquilidad a los jugadores porque lleva muchos partidos. Él se altera llevando muchas tertulias. Aunque, como siempre, tenemos al oyente que pone tranquilidad, que es Dani. En el Barça Español hoy perdieron todos. Fútbol de pandilleros y niñatos, impropio de jugadores de élite. Lo dice un culé. Y cerramos con Tuta. Histórico 6-0 del Mérida al Badajoz en el derbi extremeño de Copa Federación. Fouto gana Antoni Torri.
2 minutos para la 1, para las 12 en Canarias. Un poquito de aire, por favor.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
El nerviosismo que todos los niños del mundo hemos pasado era un duermevela. No me dejaban dormir solo, por si acaso. Me levantaba y sorprendía a los reyes en pleno trabajo. A la espera de correr el largo pasillo que separaba la habitación del comedor de casa. Y allí a recibir algunas cosas que quedan indudablemente grabadas en el corazón.
En COPE, Carlos Herrera celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Felices Reyes!
7 de cada 10 personas con discapacidad no tienen trabajo y necesitan formación y apoyo para encontrarlo. ¿Puedes formarles tú? ¿O puedes comprar el cupón? ¿Cuál es tu papel?
De lunes a domingo, cupón de la 11. Conoce nuestro papel en 11.es.
Celebre la Navidad con Bodegas Balbusenda y Nico Jamones, disfrutando de una inmejorable selección.
tres botellas Valbusenda Cepas Viejas 2008 y tres botellas Valbusenda Reserva 2007, más una excelente paleta ibérica de bellota de Nico Jamones. La tinta de toro en su máxima expresión y el sabor natural y auténtico de lo ibérico. Un brindis perfecto por tan solo 110 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Llame y solicítelo al 91-633-8461 o en la web www.ofertanavidad.com.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Es la una en punto, son las 12 en punto en la Comunidad Canaria y estamos aquí viviendo intensamente el post-derby barcelonés. Tenemos todavía que hablar del Sevilla, del Betis. Respecto. Espera, Emilio, que tengo que decir que es que no lo he dicho antes, que hoy hay Bar de Mou a la una y cuarto más o menos y luego tenemos rendezvous. Dime, Emilio.
No, igual esto tampoco gusta, pero bueno, como estoy acostumbrado a los oyentes, a los tuiteros y a todo el mundo, pues
a ver.
La verdad es que me la suda un poco.
Oye, Emilia, por favor.
Perdón.
Ese término es horroroso.
No,
es muy
respecto,
obsceno ese término.
No, respecto a, digamos, el término mal empleado, campañas, pero al eco de el partido del sábado y en los medios y todo esto, no deberíamos de ser demasiado fariseos ni demasiado falsos o serlo poquito, ¿me entiendes? Y esto es el eco del tamaño de cada uno de los clubes, ¿no? Evidentemente, como dice Tomás, el Español al lado del Barça, pues es lo que es, como el Madrid al lado del Getafe, esto. Pero en todos, absolutamente en todos los medios de esta ciudad y de este país, pues claro, las cosas se miden como se miden. O sea, yo no recuerdo cuántos años he estado haciendo una tertulia en un programa de televisión sobre deportes y cada vez que salíamos hablando el Español, la persona que llevaba la tertulia cambiaba de tema al cabo de medio minuto porque la audiencia se venía abajo. ¿Me entiendes?
Perdona.
Cuando los periódicos deportivos tratan de vender una toalla del Español, sí, no venden ni una. Cuando venden las del Barça,
eso no es verdad, Emilio,
hay que diferenciar una cosa. Una cosa es el espacio que le das a cada equipo y otra es el trato que le das a cada equipo.
No, efectivamente. Sobre todo, y perdona, Emilio, y sobre todo el trato que se tiene que dar entre los profesionales.
No es de recibo
cómo ha terminado el partido hoy con las declaraciones de, por ejemplo, de Piqué, hablando de una minoría que...
Mira, perdona, Juanma, que las vamos a ampliar, que hemos conseguido un extracto de Vodafone Televisiones, ¿no?
Sí.
El fútbol no es fútbol americano, es fútbol, ¿no? Se trata de jugar una pelota y darse unos pases e intentar meter un gol. Pero bueno, ellos es su forma de jugar, nosotros la nuestra, ya te digo, iremos ahí a competir y sabemos que el ambiente, pues obviamente, ellos se denominan una maravillosa minoría. Pues espero que al menos llenen el campo y no sean tan minoría como el otro día que no estaba ni lleno.
Esas son las declaraciones.
Esto no ayuda, ¿sabes? No ayuda porque... Bueno, porque no,
yo ya he terminado, ¿no?
De todo lo que se ha dicho en el vestuario, no ayuda nada, exceptuando quizás Iniesta y los dos entrenadores.
Sí, los dos entrenadores han estado...
Y los dos secretarios técnicos.
No ayuda nada.
Los dos secretarios técnicos han estado mejor que los entrenadores.
No ayuda nada que Diop diga que no ha habido sangre y que se hubieran querido salir a los del Barça en camilla.
No ayuda nada que Busquets diga que no le va a dar un minuto de gloria a un jugador del Español.
No ayuda nada.
Hablar desde un punto de superioridad lamentable. No ayuda nada
que Gerard Moreno diga que va a haber un tercer derbi con más intensidad. Yo creo que este es un punto en el que los jugadores de los dos equipos y los radicales de las opiniones deberían reflexionar, porque queda efectivamente un tercer partido y este nivel pendenciero con el que se está fraguando un nuevo derbi puede tener unas consecuencias que a lo mejor...
Hay que medir mucho las declaraciones.
Sí, claro. Sí.
Hay que medir mucho las declaraciones porque hay que saber ganar y hay que saber perder.
Pero saber ganar
es muy difícil.
Muy difícil.
Como os decía antes, veo muchas semejanzas, Pepe Prieto.
Sí, yo estoy contigo.
Recordemos cómo se acabó. Aquello se acabó con una llamada de teléfono entre Casillas y Xavi Hernández, que eran compañeros de selección y que dijeron, oye, vamos a frenar esto. Y ellos son los únicos que lo pueden frenar.
Pero,
es decir,
se
Juanma, pero aquello era entre iguales, ¿eh? Esto no es entre iguales.
Escucha, al final, en el campo son entre iguales, porque al final las preguntas son...
Sí.
Pero sí, no.
En el campo sí, pero digo fuera.
No, fuera, evidentemente fuera es otra historia, claro. Pero lo que los, es decir, que el portero del Español pise a Messi es una lucha entre iguales, ese momento.
Pero, Juanma, lo que dice Pedrito, ojito, porque aquí han habido muertos, ¿vale? O sea, es decir, que fuera también es muy importante bajar el tono y bajar la intensidad y bajar la crispación, ¿eh? Porque aquí han habido muertos, ¿eh? ¿Ya?
Pues hombre, pues naturalmente que ¿vale? se bajará
la crispación. No, los primeros que la bajarán probablemente sean los entrenadores, pues claro, que presentarán un equipo reserva en los dos partidos, claro, en el partido que queda. Pero de cualquier forma, ya sí, pero Tomás, de cualquier forma, esta observación de Pedrito es muy importante.
Sí, pero está muy bien y hay que colaborar en eso. Ahora también se podrá debatir sobre la realidad deportiva en Barcelona, coño, ya está. Y el tema, porque me afectó a mí personalmente, el tema de que el Español no vende, no es verdad, querido. No es verdad. Si tú al españolista le das el cariño que recibió en su día y no entremos en detalles, el Español vende periódicos y bufandas. ¿Me comprendes? No venderá lo del Barça, evidentemente que no, porque es otro nivel y otra magnitud. Pero que el Español vende, sin duda. Como vendería el Juventud de Badalona si tuviera el cariño que merece.
Se ha tenido que hacer su propio periódico, Tomás.
Naturalmente.
O sea, pues ya está.
Yo estaba en un periódico que vendía... No, querido. Es un periódico que vendía, ¿me comprendes? Y que el españolismo se apuntaba a eso. Porque recibía el cariño y las portadas que no tiene. Es así, dentro de un nivel, portadas.
Pero no engañes, Tomás.
¿Cómo? Te empapelo la casa. Te empapelo la casa. Querido, te empapelo la casa.
Lo de menos es el debate periodístico.
Lo de menos no es el debate periodístico porque precisamente de lo que acusan la gente del Español es del debate periodístico.
No, pues evidentemente.
Que está marcado por una tendencia solo.
Lo de menos es si se venden más o menos bufandas del Español. Lo demás es que los jugadores del Español tienen ese sentimiento, y lo ha dicho el capitán Javi López en cuanto acaba el partido, lo ha dicho Caicedo en su Twitter.
Ya, pero eso no es verdad, no es porque lo digan ellos, sea verdad.
Bueno, pero que sí.
Eso es lo que dice Juanma, ¿en qué es verdad?
O sea, es verdad, es que es el patito feo, chato. Bueno, eso es otra cosa. Pues es normal que el patito feo, una vez cada X tiempo, se revele. Y no pasa nada, y se jugará y ganará el Barça 28-0 otra vez.
Que tenga razón cuando se revela.
Pues es que tiene razón. El trato tiene razón, querido.
Pepe Prieto. Y en Sevilla, en cuartos, casi. El Sevilla en cuartos, casi, casi.
No.
Qué derbi. Ese sí que ha sido descensado, ¿eh?
Sí.
No, voy a reclamar yo más tensión como la que hemos vivido en el Camp Nou.
Yo me alegro.
Pero sí un poquito más de...
Pero yo me alegro mucho de que no, porque siempre hemos salido... Este debate que habéis tenido vosotros... no era un debate, pero cuando aquí nos hemos enzarzado a porrazos y cosas como las que han sucedido con las aficiones, se trataba menos, pero se decía que es que las declaraciones, todo influye. Aquí, bueno, pues han coincidido, igual que el Barça y el Español, un partido de Liga y dos de Copa muy cercano, eso marca uno y otro. El partido de ida hubo mucha tensión, pero bueno, hoy las circunstancias de los dos equipos, sobre todo las circunstancias tan negativas en las que se encuentra inmerso el Betis, ha condicionado el partido, porque el Sevilla se ha puesto muy rápido con el 0-1 y luego el 0-2 les ha aflojado mucho. Pero yo me alegro, no de la victoria, sino del comportamiento de todo el mundo en el derbi, porque tres partidos juntos con dos aficiones tan cercanas son complicados que no haya ninguna situación difícil, ¿eh?
Y Pepe Bel, cuidado, ¿eh? Nos decía Oliva que este fin de semana tiene
sí,
un partido...
Pero Mel es ingrato el fútbol y además no tiene memoria y es muy complicado, porque Pepe Mel ha hecho al Betis cosas increíbles. O sea, Mel lo ha cogido en dos situaciones muy difíciles, lo ha convertido en equipo de primera, lo ha hecho competir, y la gente lo que está cabreada y todo el mundo lo que transmite es la sintomatología que da el equipo en el terreno de juego. Hoy la verdad es que el equipo ha estado... Es que no ha tirado prácticamente a portería. Y el Sevilla ha tenido el partido de haber hecho un 0-3, un 0-4, y al final casi es un 1-2 por el penalti que ha cometido el Sevilla. Pero la diferencia entre uno y otro, sin ver un gran Sevilla, ha sido muy grande.
Enorme.
Ha sido muy grande. Sin ver un Sevilla grande y bueno, ha hecho las cosas bien, pero no ha sido un Sevilla deslumbrante. Y ha habido mucha diferencia entre uno y otro. Y yo creo que el partido de vuelta va a ser un partido en el que, si va todo con la normalidad que tiene que o que debe de suceder, el Sevilla está muy cercano a pasar. Pero yo todavía me acuerdo del 0-2 de la UEFA, ¿eh? Cuando salió el Betis,
sí.
El 0-2 ganando en el campo del Sevilla, todo el mundo daba por que había pasado el Betis, y llegó el Sevilla, ganó 0-2, prórroga, penaltis y se clasificó el Sevilla.
Allí estuvimos la víspera de aquel partido.
Claro.
Contigo, precisamente.
Sí, señor. Además, sí, sí, nos confundió la noche.
Sí, sí, sobre todo a ti.
Oh, ah, bueno, no, es habitual, es habitual.
¿El qué? No, 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 no. Hubo una confusión general.
A mí me da la impresión que el Sevilla, liquidado de la Champions y vuelta a su estado natural, cuidado con el Sevilla, ¿eh?
Hombre, y cuidado con el Valencia, ¿eh?
Sí, pero ha sido
Valencia,
no ha sido
esta competición,
sí,
puede ser estupenda.
Eso está muy bien, pero el Sevilla pasa por un proceso de que recupere efectivos en la parte de atrás, firmen un central, recuperen a Carrizo y se convierta en un equipo estable defensivamente. Porque
el Sevilla.
Porque es claro, que atrás es un equipo muy débil.
Y el Athletic Club de Bilbao, ¿eh? Que lo que ha hecho hoy ha sido de mucho mérito, ¿eh?
Sí, ¿qué partido? Esa eliminatoria es muy, 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 muy atractiva,
sido,
¿eh?
Eso ha sido fantástico.
Sí, sí. Buena mañana.
Aquí está otro Mel, en este caso Melchor. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Sisu, ¿qué se sabe de Sisu? ¿Dónde está Sisu?
El Real Madrid está impregnado por el ambiente del Día de Reyes. Es como un roscón ahora mismo.
De aire fresco, de ilusión.
Sí, o sea, ¿verdad? Ha sido una cosa de locos, ¿eh? En 48 horas.
Ha durado casi dos días.
Qué barbaridad.
Y hoy, bueno, pues hoy segundo día, efectivamente, como dice Tomás, de Zinedine Zidane. No sé si le ha echado ya más horas o igual que Rafa Benítez, porque tanto ayer como hoy ha sido el primero en llegar en Valdebebas y el último en irse. El equipo ha entrenado por la mañana, ha habido unas diferencias respecto.
Hombre, a Benítez se le puede acusar de cualquier cosa, menos que no echa horas.
No, no,
porque yo no he visto tipo que haya sido más meticuloso y más estudioso con su trabajo que Benítez.
Por eso te digo que estos dos primeros días de Zinedine Zidane prácticamente le ha ido a la par en cuanto a horas, porque como te digo, ha llegado el primero y prácticamente cerraba la ciudad deportiva. Las diferencias respecto a ayer fue entrenamiento a puerta abierta. Hoy ha sido a puerta cerrada, ha sido de más duración y más intensidad. Ese ha sido el regalo que le ha dado hoy Zinedine Zidane a sus jugadores, más intenso. Disipada la duda ya y los debates de si va a jugar o no con la BBC, que ya lo resolvió en la rueda de prensa de ayer, está haciendo hincapié, me dicen, mucho en juntar las líneas, en que haya el menor espacio posible, en incluso jugar con la defensa más adelantada. Vamos a ver si ya lo vemos en su primer partido el sábado en el Bernabéu ante el Deportivo de La Coruña. Por cierto, un Depor del que Zidane guarda recuerdos agridulces.
Con la Juve.
Tanto con la Juve como con el Real Madrid. Cuando jugó con la Juve fue expulsado allí en Riazor. Con el Real Madrid, recordemos que todavía está en la retina de los aficionados el auténtico golazo que hizo dentro del área.
Tal día como hoy.
Tal día como hoy, sentando a Héctor, a Mauro Silva, marcando a Molina, pero también sufrió el centenariazo, es decir, que tiene recuerdos agridulces de este aspecto. Un Zidane que todavía no ha firmado el contrato. El otro día ya adelantábamos que iba a ser hasta el 2018. Te puedo decir que lo que le van a ofrecer es en torno a 2 millones netos por temporada. 2 millones y medio netos casi por temporada. Y que Benítez ya está en Liverpool. Ayer se despidió con una carta que redactó desde las instalaciones de Valdebebas, porque fue por la tarde, estuvo casi 3 horas, coincidió con Zinedine Zidane, y esta mañana, pasada las 12 de la mañana, desde el aeropuerto privado de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pues ha partido hacia Liverpool, donde ya se encuentra descansando. La llegada de Zidane ha supuesto, no es oficial, pero ya contamos qué va a suponer en el resto de equipos de las categorías del Real Madrid. Rami se va a hacer con el Castilla, Solari se va a hacer con el juvenil A, Guti con el juvenil B y Álvaro Benito se va a hacer cargo del cadete A.
Dos declaraciones en torno a la elección de Zidane como el sustituto de Rafa Benítez. La primera de Otmar Hitzfeld, el que fue entrenador del Bayern y seleccionador suizo, dice que la decisión de elegir a Zidane es demencial, una locura. Zidane vive solo de su ilustre nombre como jugador, pero luego curiosamente añade: aunque no ha probado nada como entrenador, creo que le irá bien. Bueno, está bien. Es demencial, es una locura, pero creo que le irá bien.
Es increíble. Es
un gran hombre.
Ha sido una puntualización.
Calor y frío.
No se equivoca, seguro.
Se cubre calor y frío.
Sensacional y lamentable, que diría Broto.
Ha sido tremendo. Y Van der Leyen ha dicho que Cristiano Ronaldo debe entender que él no es entrenador. Y para ilustrar eso, ha puesto el ejemplo de Leo Messi, que curiosamente es un jugador, como todos ustedes saben,
que
asume
nadie
de primera,
sí,
mano todas, sí, las decisiones que adopta el entrenador en el vestuario del FC Barcelona.
Sí, sí, sí.
O sea que han sido dos declaraciones extraordinarias.
Oye, el del cuadrado mágico.
Es la capacidad innata que tiene el ser humano de meterse en charcos donde no, sí, sí, donde nadie nos llama.
No debe. El cuadrado mágico es extraordinario y el Madrid sería maravilloso si no jugara.
Eso que has dicho no lo dirás por Emilio, ¿no, Juanma?
No, en absoluto. Vale.
También es fantástico, macho.
Todo lo contrario.
Por cierto, el domingo Emilio nos va a contar a dónde va a ir el lunes. Emilio, es que tengo una curiosidad. Es que creo que vamos a conectar contigo todos los días para que nos lo cuentes, Emilio.
¿Dónde vas el lunes, Emilio?
Emilio.
Ah,
Emilio.
Hola, perdón.
¿Dónde vas el lunes? ¿A Cornellá ya?
Bueno, no, yo creo, No, ¿sabes qué pasa? Que hace... Bueno, claro, evidentemente, como es en Palma, pues claro, siempre me toca. Pero como hace... No sé si la última... ¿Cuándo fue la última vez que declaró esta fantástica infanta?
La infanta.
Que debía de haberse divorciado, pero ya.
El juicio.
Y
le van a meter 5 años.
Y el balonmanista este fantástico. Entonces, fueron a declarar y tal. Y yo estaba por ahí. Y entonces, desde el periódico me pidieron que me acercara a la famosa...
A la rampa aquella.
A la famosa rampa, sí, y tal. Y bueno, pues nada. Y entonces hice una crónica de ambiente, una cosa así de...
¿Erótico festiva?
Sí, perfecto. Esto es así de cartas, de gritos, de abuelitas y tal. Y entonces...
Lo hiciste bien y te mandan otra vez.
¿Gusto? No, pero no solo... Pero claro, es que...
Además, ten cuidado, no publiques la misma, ¿eh?
No, pero además, oye, hay que acreditarse, es una cosa hombre, seria, claro, ¿eh? Cuidado, hombre, ¿eh? Hombre, y además se ve que te analizan y te investigan y todo, ¿eh? Antes de la vida, dice sí, o sea que...
Pues que no te investiguen mucho, Emilio.
No, te lo digo porque cuando el viernes o el sábado o el domingo recoja la acreditación, será la prueba de que como muy bien diría Brotons, o he hecho trampa con las multas de tráfico, ¿me entiendes?, con el abogado del Broti, o realmente,
oye,
bueno, pues...
Está limpio. ¿Cuánto calculas que dura eso?
Pero parece ser, me han contado que esto no va, de momento no va muy en serio. O sea, que esto se ve que el lunes, martes lo liquidan en un momento. Y
¿ah,
que
sí? Juicio, ¿dos días fuera?
Sí, que el juicio de verdad es en febrero, no sé cuándo.
Pero bueno, yo el lunes voy al juicio del Balón de Oro.
Bueno, eso, tampoco bueno, está mal. Eso. Ah, mira, pues se juntan las dos cosas, entonces.
Sí.
Vale, pues no.
Te iba a decir que te van a dar poca bola en la portada del periódico porque...
Sí, con toda seguridad, ¿no? Porque voy a ganar algunos.
Pues oye, pero entonces, escúchame...
Ya se sabe el veredicto, ¿no? O
sea, dice que sí, que parece que ha ganado Pablo López.
Y entonces
está como para discutirlo.
Y entonces tengo esta...
Oye, Pablo López...
Por cierto, tengo la duda de si irá Luis Enrique al Balón de Oro.
Hombre, si le van
bueno, a le dan lo del entrenador, ¿no?
No, está nominado. Otra cosa es que vaya.
Ayer habló del tema este del entrenador, ¿eh? Del premio este. Porque...
Hay muchos entrenadores que solo van cuando lo reciben.
El caso porque de Mourinho, le preguntaron...
No, Luis Enrique es capaz de no ir en el caso de que sepa que lo recibe.
Ayer le preguntaron y entonces... Y le hicieron una pregunta y cuando todo el mundo que estábamos ahí pensamos que realmente... iba a pasar por encima y tal y cual.
Me hace mucha ilusión
por los jugadores, por los títulos que han ganado, manera que juegan, o sea que mira, pues yo creo que
eso no se gana cada día. Oye, pero otra cosa, que es que esto me excita mucho. Entonces, lo que hay es un prejuicio.
Sí, hay un... Sí. Van allí, declaran...
Lo que ha habido hasta ahora.
Pasan por delante de Emilio le pregunta algo...
Hay unos cuantos y tal... Siempre hay alguien con alguna pancarta, devuelve el barco, devuelve Maribel...
Pensando, Emilio, que podías cubrir también el juicio de James en Plaza Castilla por lo de ir a 200 por la M40.
Ah, pues
y hacer una crónica también social de ahí de Plaza Castilla.
Tampoco estaría mal.
Y
pero...
dices que vuelve, que el juicio es en febrero cuando la Champions.
Enseguida, sí, me parece que es a mitad de...
Mejor de la Champions. Sí,
pero ese ya lo da Bein Sport, ¿eh?
Ese lo da Bein Sport. Lo ha comprado Roures y se lo ha vendido a
Europa. Adiós, Elías, adiós, Tomás, adiós, Miguel, adiós, Juan, adiós, Pepe, adiós a todos. ¿La firma quién la pone?
La firma la pone José Joaquín Brotons.
Hola, buenas noches. Decía Petón durante la transmisión del partido entre el Barça y el Español de Copa que nunca le había visto correr tanto y tan mal como hoy a Arda Turán. No coincido demasiado con Petón en esta apreciación. A mí me ha parecido que para ser el primer partido tampoco era el mejor partido para Arda, ¿no? Por los que tenían enfrente, por el Español, que es un equipo duro, un equipo que siempre juega al límite y que es difícil para un jugador como Arda Turán. Mucho mejor hubiera sido quizá otro partido mucho más relajado que este, al menos con menos tensión. Pero es verdad que Arda Turán está hecho mucho más para el Barcelona que para el Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque es un tío con una clase enorme y que, sin embargo, no ha desentonado para nada con el resto del equipo, independientemente de esa expresión de Petón en la que no estoy de acuerdo, pero que puede ser cierta. A mí me parece que Arda es un jugador claro para el Barcelona y que, aunque hoy no lo haya demostrado, lo demostrará con el tiempo. Lo que pasa es que, claro, competir con Iniesta no es lo mismo que competir con los jugadores del Atlético de Madrid. Otra cosa es que delante tengas a Messi, a Neymar y a Suárez, o tengas a Diego Costa. Bueno, ya veremos, no me quiero liar más. Arda hoy no ha sido maravilloso, pero lo será en un futuro.
José Joaquín Brotons.
Brotons Dixit. Después de todos los excesos navideños que hemos hecho, ahora ya, para ponerle la guinda a todo esto, una copita en el bar de Bo.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.